Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 97 de MangoCast. Estamos a 3 capítulos del glorioso capítulo 100. Luis Corbalán, ¿cómo te va?
Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo están?
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal a todos?
Miguel Balcevich.
Feliz de estar acá.
Lucho Benítez.
¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal audiencia, panelistas?
Estamos hoy 26 de septiembre de 2017 grabando acá en un caluroso martes de septiembre. Y arrancamos, antes de la pregunta del día, vamos a arrancar con los mensajes de los usuarios. Por Twitter nos dice Dave Ramírez, uno de los 8 oyentes: acepto la invitación, MangoCastNet, llevo cervezas. Ya. Esa era la invitación que le hicimos el capítulo pasado para que venga este.
No vimos.
No, después dijo que no podía venir.
Ah, ok. Va a venir en el 100.
Va a venir en el 100, sí. Pato Díaz dice: por cierto, REST ya está cayendo en obsolescencia. La tendencia ahora es GraphQL. No sé qué es GraphQL. El API de Facebook, ¿verdad?
Fucking A.
Pato Díaz dice: no, SQL no está nada mal, aunque no reemplaza SQL todavía, pero tiene sus ventajas, especialmente para logs transaccionales.
¿Para logs transaccionales?
Logs transaccionales.
No, es al revés lo que dice así. Estoy de acuerdo con él, pero en esta parte me perdí. ¿Cómo para logs transaccionales no SQL?
Y yo estoy leyendo literalmente el tweet de Pato Díaz.
Estoy preguntando si registe bien.
Yo creo que para logs, lo que funciona bien, para logs, bitácoras convencionales de texto, para tirar todo en una base de datos.
Para que no sea tan texto y para que sea tan, de alguna manera, buscable. Y no sea una base de datos transaccional, que es base de datos relacional, que es.
Iván Go le pregunta a Pato Díaz: ¿ya hiciste alguna prueba?
Y no, ya no vamos a hacer todo.
Y Pato Díaz le responde: sí, Iván, tengo servicios complejos implementados con GraphQL. Uno corriendo directamente en una S400. Avísame si estás interesado. Iván le responde: por lo que vi en su web, desde el cel parece fácil y rápido. Mañana trato de probarlo. Cualquier cosa te escribo. Y ahí sigue el thread. Ahí no. Pensé que era cortito, pero acá hay 4 tweets más, ¿verdad? Yamil Mansur, fiel oyente y invitado alguna vez, dice: buen episodio el 96. Agradece la mención. Nico Escobar más uno: hace rato estoy esperando un capítulo de Big Data. A todo esto podemos invitarle a Nico y a Víctor Méndez, que es un flamante nuevo oyente. Me contó hoy que estaba escuchando MangoCast, que también es experto en Big Data. Podemos invitarle y hacer un capítulo.
Claro, necesitamos de Big Data.
En el Crypto Bootcamp, se fue un tipo matemático que...
¿En el qué?
Crypto Meetup.
¿Qué? Meetup es que se encuentra la gente.
Ah, okay.
Reunión de criptologos.
Arturo Ferreira dice: sobre la gestión de disco en Docker, no todo es mágico, y pone un link donde me hace referencia a mí, un link de algún artículo sobre el disco, gestión de disco en Docker. Camilo, otro fiel oyente, dice: escuchando el último de MangoCastNet, me doy cuenta de que también aprovecho y me gusta la magia de Docker, pero tampoco entiendo cómo funciona.
Acuerdo.
Camilo sigue en otro tweet diciendo: sé que usa cgroups para aislar el uso de recursos y hasta ahí. No sé por qué, por ejemplo, la diferencia de implementación entre Docker para macOS y para Linux. Diego Allen dice: la versión de macOS usa VM Linux en Docker. José Delgado dice: ¿sabían que MangoCastNet está por llegar al episodio mensual número 100 hoy 4 p.m. en elcompi.com?
A la escucha.
¿Y eso?
Es una... hicieron una...
Tenemos que ver qué hay en elcompi.com.
Bueno, ahora mismo.
Jorge Vidal dice: tranqui, escuchando MangoCastNet, y pone un meme ahí de un cristiano tirando un micrófono. No, ese John Oliver no
es. Es que tirando un micrófono es un drop. ¿Cómo se llama? Dropping
the mic.
Dropping the mic, eso,
que demasiado cool.
El famoso cantante paraguayo
Nelson Cardoso
tiró un micrófono.
Ajá, Rolando Percy.
Rolando Percy.
Nelson Cardoso dice: por favor, un capítulo de MangoCastNet dedicado a las criptomonedas. Cierto. Oremos.
Cierto.
Y pone copia a Lucho Benítez.
Obviamente.
Cierto.
Y Rolando también, que hace poco ligó un ¿cómo se llama? un dronazo en la cabeza.
Nelson Cardoso sigue en otro tweet diciendo sobre el episodio 96 de Mango Casnet sobre WAP. Coincido con Lucho sobre el uso de IRC. El dev team de Bitcoin hace sus reuniones con IRC.
Sí,
Nelson Cardoso sigue en otro tweet. Si quieres tips sobre cómo minar, sobre cómo longear trading, para ello se frecuenta más al IRC. Para mí que en IRC es lo que tenés que ir a vender vos tu Bitcoin que Lucho no puede vender.
No, es así, carajo.
Mr. Complus 50 dice MangoCast.net, ¿qué tal los amigos de MangoCast? ¿Será que para el nuevo episodio pueden hablar un poco de las herramientas de un programador Mango? Alejandro Aliana.
Mango.
Claro, un programador sí, Mango.
Uno de ustedes dos.
Claro, ah, que no sea un programador católico.
Bueno, y que vamos a hablar, Pablo y yo nomás, ustedes que van a hablar.
Y
eso.
Y uno de ellos, díganlo.
Tienes que hablar los menos capacitados,
¿no? Voy a decir, yo uso Notepad, plus, plus. Porque es para sí, plus, plus.
Alejandro Aliana dice: MangoCast, ¿puede Lucho resumir en 3 minutos y en un lenguaje entendible por un programador católico la diferencia entre Docker y otros entornos de virtualización, principalmente desde el punto de vista de la arquitectura? 3 minutos es el average. El average de attention span de un programador católico. O sea que, lo que quiere es que en 3 minutos resuma la diferencia del punto de vista de arquitectura.
Fácil, me educa chulo. Demasiado fácil.
Pero para un programador católico.
Para un programador católico.
No va a aplicar ahora.
Ahora sí.
No, terminó.
No.
Hay un correo.
Dos correos, básicamente.
Iván Coronel. Iván Matías Coronel le dice: buen día, señores. No tenía idea de qué poner en el asunto. Me gusta mucho su podcast y lo espero expectante cada mes. Gracias, Iván. El modelo del programa está espectacular y que no censuren sus puteadas y todo está genial. Y por lo pronto, mientras espero el siguiente capítulo, estaba buscando algún podcast que me entretenga y encontré uno muy interesante que quizás lo conocen o quizás no. Por eso se los recomiendo. Se trata de dos latinos, un mexicano y un argentino, que hacen entrevistas a emprendedores latinos en Silicon Valley. Está el link al podcast que podemos poner en las notas, Rolando. Y no sé si se puede tomar como vale la pregunta que voy a hacer para un pequeño análisis o si debe ser reformulada, pero con respecto a la innovación en Paraguay, ¿qué tan lejos estamos de que los desarrolladores informáticos nos dediquemos a otra cosa que no sea... en un 90%, porcentaje inventado por mi poco conocimiento de otro enfoque, a sistemas de gestión? De hecho, en la universidad misma ese es el enfoque que tenemos, sistema de gestión. No sé si será por el hecho de que estudio análisis y no ingeniería, pero en general no tenemos otro enfoque y en el campo laboral solo veo ese enfoque. ¿Será que yo vivo en un termo y no veo que hay otras cosas que se puedan hacer en Paraguay o ya están haciendo? ¿Y qué tan factible es que en un futuro podamos ser tipo el Silicon Valley de Sudamérica aprovechando nuestra posición estratégica, que no estamos en crisis como los demás países y que de seguro nuestra mano de obra es más barata que los países limítrofes? Saludos.
Anotá pesanta.
Vamos a hablar
Big Data, de criptomonedas, innovación.
Okay.
Innovación es todo un programa, boludo.
Sí, señor. Y Dave Ramírez escribió por mail y voy a plantear mi propuesta de pregunta del día. Anteriormente en otro mail propuse como tema del día cuál fue el ataque informático de mayor impacto en el país de los últimos años o en lo que el panel recuerde.
Ay, hay muchos temas ahí, no sé cómo.
Bueno,
tal vez tendríamos que hacer el capítulo 98 respondiendo a
no, vamos a responder aunque sea cortito alguna de las cosas enseguida, pero primero, como en los 96 capítulos anteriores, tenemos que responder la pregunta del día.
Vamos a hacer un pausa y después vamos,
claro, vamos a volver para el tema. La pregunta del día, siempre tenemos que arrancar con la pregunta del día. La pregunta del día es: ¿cuál es el dispositivo electrónico más viejo que seguís usando? Electrónico. Hashtag obsolescencia programada.
Yo voy a responder porque yo tengo...
Para que no te roben los perros y no te copien.
No, es posible que me copien. Me preparé para esta respuesta. No. Yo tengo una HP, una calculadora HP 12C.
Financiera.
Una calculadora financiera. La calculadora HP 12C tiene un particular, no es si yo tengo, no sé. Esa calculadora se introdujo.
Pero 12C vos no tenías. Vos no tenías nada de finanzas, Lucho.
No, 12C. No sé si hay la 12P. La 12C es la calculadora financiera que fue introducida en el 1981. Hace 36 años. Ese producto se sigue haciendo hoy.
Se sigue fabricando.
Se sigue fabricando.
¿Un procesador nuevo o el mismo?
Se fue ajustando un poco, pero es lenta como entonces, o si no es más rápida. El, si vos tenés la nueva y la de este momento, la anterior era con más circuitos, esos circuitos se acababan de hacer, no se podían hacer más, tuvieron que ir reemplazando eso, ¿verdad? El precio original de la calculadora era $150 en 1981.
Que debe ser $500 de ahora, por ahí.
No quiero hacer el cálculo, pero voy a decir, ah, bueno, esa calculadora debe costar $1 ahora, ¿verdad? La calculadora este, está en Amazon en $60 más o menos. Decime qué equipo electrónico que tiene 36 años se sigue vendiendo hoy a un precio que...
Un tercio.
La mitad. Un tercio si querés. No hay eso. No existe ni un otro producto que tenga esa vigencia.
10% no si tomas en cuenta el, la inflación.
Ok. Pero...
Sí, sí, no, entiendo. Está bien. Sí, sí, totalmente.
Esa calculadora puede ser simulada o puede ser, ¿cómo se llama? Este, reemplazada completamente por un programa de software.
Sí, por un app, seguro.
Un app, seguro. Y funciona igual y todo, pero con un app que podría haber corrido en... No te digo en el iPhone 7, en el iPhone 1, en el, antes del iPhone.
Sí, 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 seguro. ¿Cómo se llama? HP
12C.
12C.
Es un icono esa calculadora.
Ah, sí, claro.
Varias de HP son
varias. Esa en particular.
Mira, y sí, mira. Así, tiene esta pinta y
todo. Así mismo.
O sea, hay un app que es el HP 12C y demás.
Ah, ver,
una calculadora financiera.
Sí, calculadora financiera. Y que tiene...
Reverse Polish.
Sí. Lo que pasa es que...
No tiene
Reverse Polish. Sí, tiene, sí, RPN. Seguro, calculadora HP son todas RPN. Eran por lo menos.
Stack.
Sí. Y yo tengo una calculadora científica de HP también, pero se quemó, se lastimó. Parece que dejé la batería adentro y... Se murió, pero la HP 12C sigue funcionando sin problema.
Yo quiero agregar nomás que la primera vez que un amigo me mostró RPN fue en una Texas Instruments.
También usaban
y,
eso.
Y pues por mi cerebro.
Inusable, dijiste, ¿verdad?
No, le di una utilidad inmediata, pero wow, out of the box.
La primera que yo vi era la 41CB, que era para ingeniería.
Porque está también la notación prefija, que pone el operador antes de lo operando.
No, la polaca es posterior. Vos ponerlo, vos decís lo operando y después la función, ¿verdad?
Lo primero que me fui a hacer fue, no creo en qué lenguaje ya, pero hice algo que tomara una expresión matemática regular y convirtiera en RPM.
Un buen ejercicio para compiladores. Por lo de la precedencia.
Bueno, esa es mi respuesta.
Excelente. Lucho Benítez.
Cierto que no comprendo.
Yo no me preparé como chorrea. Pero es una cámara Sony. Tiene 15 años más o menos. No sé ni qué modelo.
Pero 15 años. Espera. La pregunta del día tiene que ser. Atender la pregunta del día.
En mi casa está.
Atender, toca chulo. ¿Cuál es el dispositivo electrónico más viejo que seguís usando?
No tengo ninguno, boludo.
¿Que seguís usando?
No tengo. Yo tengo
esa cámara. ¿Vos seguís usando la cámara ahora?
Yo tengo esa cámara, pero no
uso más. Claro, también tengo una. ¿Cómo se llama? Una handicap, vamos a decir. Vieja, pero no uso, está ahí.
No, yo no uso tampoco.
O sea, vos tu calculadora seguís usando.
Sí, anda, perfecto.
¿Vos querés pensar un rato
más? No, lo más viejo que tengo en mi computadora, una... 5 años, no creo que me... O sea, la de Néstor.
No, la de Néstor.
¿Qué tiene?
¿Qué pasa, vos?
¿Qué tiene la Intel Core 2 Duo?
No, no es Core, creo que es un...
Un Pentium.
Me voy a decir programador.
Pero papá,
¿sabes
con Linux, boludo?
Yo sabes que vos. Yo pensé que iba así, ¿sabes que tengo una PDP-11 que uso de que.
Ojalá.
Rescaté.
Casi
4 megas tiene su disco, bro.
Casi conseguí una PDP-11. No, tengo máquina más nueva, pero.
Tiene que alquilar una.
La pregunta es con la más vieja que seguí usando.
¿Qué seguí usando? Usando, o sea, en esa máquina donde sincronizo mi Bitcoin, Dash, todo ese tipo de cosas, está levanta y camina.
No. Bueno, Miguel.
Está difícil. La verdad, una de las cosas que suelo usar, pero no tanto, es el Nintendo 64.
Ah, ese es bien viejo, ¿eh?
Es bien viejito. Y con los cartuchos y todo. Qué lindo era todavía. Igual los juegos eran muy lindos. Y
¿Qué juego es Mario Kart?
Mario Kart.
Y pero Mario
World ya of Mario. Era más World of Mario ya era. Claro, pero este es. Más lindo. El Mario original, pero 3D ya. Y está ahí. Es muy lindo.
Y el ese segundo. Ya era 64, claro, sí, 64, 64.
Y después el segundo, que ahora mismo no tengo, pero uso todo el día, es. Tengo un reloj Apple Watch.
Apple Watch. Y por el reloj no funcionó, hay una respuesta.
Sí, ¿por qué no?
Y porque es una respuesta muy simple. O sea, los relojes duran, sobre todo los que son duros.
No, soy una persona simple.
No, pero vamos a decir, es que es demasiado fácil si yo tengo un reloj de los 80 y sigo usando.
Pero seguí usando. Bueno, tenés un reloj de los 80 y sigue usando.
No, no es los 80, pero sigo usando el electrónico. Lo que pasa es que es.
No, pero lo que pasa es que tiene una historia también.
¿Qué?
Un paddle watch.
Paddle watch.
Mi sueño de consumo siempre fue un reloj.
Ah, ese era.
Entonces salí y dije, bueno, voy a gastar
mucho.
No mucho, pero me voy a dar. O sea, que no pude. Veía, me fui, busqué todos los relojes y al final ni todos eran así. De la gran mayoría me faltaba el cronómetro o el timer o la lucecita.
Lucecita, ¿te acuerdas? Los relojes voy a apretar.
Y así mismo, y al final me terminé comprando un paddle watch.
¿Y qué es lo que
de, veo? De 24, algo que se produce en Argentina.
¿Un reloj?
Que seguro tiene un chip chino que tienen todos los relojes del planeta. La verdad que ha de ser ese chip que tiene una gotita de cerámica, sí, y ya tiene un cuadradito, ¿verdad? Sí. Y funciona de la gran flauta y pues, sale por bien. Probablemente es más exacto que un Rolex.
No, Rolex no son muy precisos.
No, ha de ser más exacto que cualquier reloj mecánico en la tierra.
Seguro.
Es que no, o sea, al final terminé pagando $22 lo que por mi sueño de consumo.
Bueno, fantástico.
¿Lucorba?
Yo tengo, no es que uso frecuentemente, pero tengo una Novo de hace 10 años más o menos que tiene bueno 95. Que hace
¡mentira!
Sí.
¡90!
Una HP con bueno 95 instalado.
Pero hace
10 años. No se va a aprender eso.
Sí, se prende.
No, deje que trate de hacer update y va a explotarlo.
No, se prende. Solamente que no tiene algunas teclas.
Hay un video de un tipo que agarra Windows 1, hace Windows 1 y se va hasta Windows 7.
Mantiene el background.
Y mantiene
el background.
El background,
la configuración de los colores. Y ese era lo que había dicho.
El background de Windows 1. Puede ser que sea 3. A lo mejor no me voy al 1, pero del Windows 3.90 al 7. Tic, 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 haciendo
y mantiene el valor.
Puta, eso es respetable. Sí, es respetable, pero es respetable al pedo.
Sí.
Es respetable al pedo porque vos, lo que más haces es en un periodo de 10 años, es probablemente.
Eso son 20 años.
En 20 años, vos probablemente en algún momento vas a cambiar tu máquina. ¿Verdad? Porque eso va evolucionando casi más rápido.
Te das cuenta, operativo. Te das cuenta cómo su mente ya tiene embebido la obsolescencia programada. Entonces ya está en su ADN. O sea, vos tenés a cambiar en 20 años. ¿Por qué puta carajo tengo que cambiar?
No, quédate vos ni querer en el pasado. Seguí tratando de compilar con 386. No tengo problema en eso. Yo estoy hablando de la evolución del hardware. ¿Qué ocurre? ¿Te gusta o no? Entonces, vos podés decidirte ir a plantar papa y quedarte en tu 486 o podés querer evolucionar. Yo creo que si vos querés evolucionar hardwareísticamente, Windows no te ayuda. ¿No te acordás lo que era? No podía agarrar un disco de una computadora y meter en otro. Olvídate.
Esa es culpa de.
No, eso, lo que pasa es que eso vos estás muy mal acostumbrado a Magnum. Porque Magnum ya es asqueroso lo bueno que es sobre su cambio de hardware. Ya es.
Y justamente porque Magnum te trata de vender. Upgrade, es lo que dice él, ¿verdad?
Vos sabés que llegó un punto en que comentaba yo con mi hermano y demás que te quita la emoción de una máquina nueva.
porque es tan igual a lo que tenía que, puta, sí, un poco más rápido, pero está igualito. Yo antes cuando era usuario de Windows, por lo menos te compraba una máquina nueva y bueno,
estaba de cero,
era más rápido de esto, claro. Pero con la Mac, olvídate, boludo, te viene el pixel igualito como tan...
No, te deja la aplicación abierta, te... Cuando hace la upgrade, sí.
Puede ser.
Si vos tenés Word abierto, o sea, termina la upgrade y el Word está abierto en el mismo lugar y el cursor está haciendo flashing sobre él.
No, tremendo, boludo. ¿Quién le toca? ¿Lucor o
ayer? No, ya, yo dije eso.
Lo más ahora 10 años sin tecla con Windows 95.
¿A vos te toca?
Yo que siga usando es muy dura la pregunta.
Pues son consumistas de mierda. ¿Qué va a tener el viejo?
Valen los servidores. Yo tengo servidores en la oficina que tienen 12 años y siguen andando sin problema. Tengo un clon que tiene un... Pentium 5 por ahí,
puta.
Pentium 5.
Como la municipal.
Parece muy impersonal. Son la oficina, güey.
Hay Pentium 5.
Sí.
Pentium 5.
Sí. Que vino después del Pentium 4.
No, yo que.
Pentium.
¿Qué sería más? Algo tuyo.
Y algo mío, ¿no? Es una opinión, hermano.
Lo más viejo que yo. La municipalidad, boludo. El servidor que instalamos en el 92 y todavía está ahí funcionando.
Lo más viejo que yo uso a menudo es mi Mac. 2013. Casi 5 años tiene.
¿Y cuándo? ¿Y este micrófono cuándo tiene?
Este micrófono que grabamos acá tiene 3 años para allá.
¿Más? No tiene.
No, más tiene.
No, por ahí nomás.
3 años,
güey. Mira en tu yo, cuenta de Amazon.
Siento que estaba con esa cosa que tiene. ¿Cuántos años tiene Pablo allá abajo?
¿Cuál?
Ese
equipo
de DVD, Ese DVD, sí, ese es viejísimo. Pero ese no anda.
Entonces,
tiene que ser uno que usas. Yo un DVD no tengo en mi mano hace, no sé, unos 5 años.
Sí, en casa yo tengo un equipo de VCR, o sea, para videocassette.
Que no usan nada.
Está ahí enchufado y no sé nada.
Claro, no cuenta, tiene que usar.
Pero yo creo que lo más que uso, que usamos todo y no nos damos cuenta, y lo más viejo es el deco que nos dan un negativo. Ese deco va a tener 22 años y nos vende como nuevo. Qué puta, el deco cuando cambia de HD a no HD tiene que estar 2 minutos ahí mirando la pantalla.
No, se adapta. Eso es algo que a mí me pone muy nervioso. Porque eso fue una involución. Hacer zapping en la tele cuando la tele es el que hace el deco de la decodificación de la señal. Rap instantáneo. Con el deco tarda un segundo cambiar de canal.
Sí, sí. Y vos te diste cuenta.
Yo no sé si hacen a propósito para que.
Pero vos sabes lo peor
de. Y eso es lo peor de la televisión digital.
Es que no podés hacer zapping. Vos sabes que algunas cosas, por ejemplo, vos te estás yendo, ¿verdad? Por ejemplo, y estás haciendo hacia arriba, hacia abajo. Y andate un canal, por ejemplo, que no tenés.
Sí, ahí cagaste.
Ya no sirve más arriba abajo. Tienes que poner el número del canal.
No.
Sí. Se frenó tu zapping. Así es.
Un metáforo.
Coitus interruptus. Se quedó de asco. Tenés que digitar el número.
No, me está jodiendo. No, es que la tele está muy mal. Es que me está viendo. Estos tipos en 10 años más no van a tener negocio.
Por eso.
Así que...
Bueno, menos.
No, yo creo que 10 años por lo menos. Pero bueno, vamos a rápidamente responder las preguntas de los oyentes para entrar en tema. Lucho, hace el resumen en 3 minutos para Programador Católica de la diferencia.
¿Para Programador Católica ahora o querés hacer para el próximo?
No, está bien ahora. Para Programador Católica es muy fácil con este tema. En el virtual machine, en un ambiente virtualizado, vos instalás el sistema operativo. Básicamente instalar el sistema operativo tiene su kernel, su file system, su todo completo. Eso es un ambiente virtualizado. En el Docker, o sea, vos tenés varias máquinas que cada uno tiene su kernel virtualizado. En el Docker no. En el Docker vos tenés un solo kernel.
Un solo sistema operativo.
Un solo sistema operativo.
Que es el del host.
Que es el del host. Que es el del
no
host.
Es lo uno único virtual, sino
no,
el del host.
Es el del host y... Lo que hace el Docker es básicamente conteneriza, o sea, hace como el tema eso en C, address space. Namespace, el namespace es lo que cambia o lo que crea en los diferentes contenedores. En el otro vos tenés 100 kernel con 100 máquinas virtuales y el otro tenés un kernel con 100 namespace. Eso es lo que básicamente y rápidamente eso es la diferencia entre Docker y virtualización. La virtualización necesita hardware, necesita llamada al hardware, la containerización no. Entre otras cosas, ¿verdad? Hay o varias sea, diferencias.
Necesita también llamada al hardware.
No, pero no se llama. Pero, no, pero o sea, la cuestión es que la virtualización es de todo. El hipervisor te
ofrece todo lo que te ofrece una máquina.
Básicamente, en el otro no. No necesitas
el,
llamar.
Crea un ambiente, básicamente.
Claro.
Pero o sea, el cómo le ve el sistema operativo a los procesos de Docker, le ve
el sistema operativo le ve como uno solo.
Pues vamos a suponer que yo tengo dentro de un container Docker corriendo top y Oracle. ¿Cómo le ve el sistema operativo del host, digamos, a ese top y a ese Oracle?
Creo que era uno solo con su proceso.
Si vas a hacer un PS, necesito un PS de eso.
Si vas a un PS, yo sé que ves solamente el Docker ahí.
Solamente el Docker con su proceso.
Si vas a hacer el PS menos fax, sí. FAX te muestra todo abierto.
Claro. No, porque no, son hilos.
Sí,
son
hilos. Como, si tiene que verle como
Docker. Le ve a cada instancia corriendo.
Su proceso. Es su proceso.
Pero el sistema operativo host le ve al Oracle que está corriendo dentro del container.
Claro. ¿Ves? Por ejemplo, si vos tenés Postgres. Si vos estás corriendo Postgres y vos haces PS-FAX.
Es más.
En el sistema operativo, ¿verdad? Que no hay, ¿verdad? Entonces vos vas a ver que está Postgres corriendo en. Hijo de un. De otro proceso Docker.
Pero eso sí hace en Linux, digamos. Pues si hace en Mac, no.
Debería, ¿verdad?
No, porque en Mac tenía un VirtualBox que corre el Docker.
Ah, entonces
en
ahí no sé cómo una es. Emulación de Docker.
Exacto.
Ahí no sé cómo es, pero básicamente es, o sea, y para que tengan en cuenta, vos mapeás los puertos, por ejemplo.
¿Cómo estás diciendo que cada vez que corres un container tenés una máquina de VirtualBox corriendo para?
No. En Mac y en Windows, sí. Cada vez que corres uno o 20 containers tenés una máquina virtual que tiene el Docker ahí adentro.
¿3 minutos? Ya terminé, ya será.
No hay pues Docker para Linux, no, ni para Mac ni para Windows. Sí.
Bueno, hay.
O sea, hay, pero no puedes correr procesos Windows o procesos Mac dentro
de Windows. No, eso no. Procesos Windows no, procesos Mac no. Procesos de Linux sí.
Hay otras cuestiones, yo no sé si el tiempo. Hay otras cuestiones.
Ya pasó todo, 3 meses.
Docker es application oriented. Es para la nube. El virtual machine es para otra cosa, para otro tipo de nube. Es más para esta cuestión de, ¿cómo se llama? Alquilar de nube, básicamente.
Yo creo que es aislar más.
Sobre el mail de Iván Coronel, que dijo que su visión es que en Paraguay 90% de los informáticos nos tenemos que dedicar a sistemas de gestión.
Él no quiere eso.
Y es lo que dije.
Nos tiene porque estamos medio obligados por el mercado. Eso
claro.
Por no te digo,
el Iván Coronel en su mail dijo, en su correo dijo que qué tan lejos estamos en innovación de Paraguay para dejar que el 90% de los informáticos nos dediquemos solamente a hacer sistemas tipo de gestión. O sea, lo que dice es, vos terminás la universidad y si trabajas en Paraguay no te queda otra que hacer sistema de gestión, base de datos,
de dejar de hacer, claro, irnos de eso.
Y de salir de eso y de tener una innovación más fuerte, digamos, y hacer otras cosas. Sí. O a lo mejor, porque él dijo que esa es su visión, a lo mejor él dice que su visión está equivocada y nosotros podemos decirle que no.
Yo creo que en este momento medio no hay manera de irse del sistema de gestión, pero eso no es necesariamente algo malo. Los sistemas de gestión que existen hoy en el mercado son así subpar a lo que pueden llegar a ser. O sea, yo creo que podríamos dedicarnos a un sistema de gestión enfocándolo desde un punto de vista más moderno, más
una onda BIMS.
Claro, es una cosa, tomar un sistema de gestión antiguo que tiene pantalla de OS y lo convertir a un sistema web lindo, usable. Hay muchísimo desafío ahí adentro, ¿verdad? Para que sea bien usable desde los móviles, bien usable desde. Y puede hacer una aventura tan buena como hacer una aplicación cool para Facebook. Lo que pasa es que los sistemas hoy tienen que tener, tienen que ser más o menos rápidamente rentables. En el sentido, no puedes salir y decir, vamos a ver si el internet va a funcionar un Uber. No puedes ponerte a hacer un Uber. Entonces, no hay la capacidad de hacer un Uber. Pero si llegas a hacer un buen sistema contable, hoy los sistemas contables que hay es, y los sistemas de manejo esto que hay en el mercado, perdonen lo que tienen esos sistemas, que no se enoje nadie, pero son lamentables comparados con lo que pueden llegar a ser. No tienen integración, por ejemplo, con usuarios de otras cosas, ¿verdad? O sea, vos tenés de tu propio usuario con tu base de datos, o sea, estamos así hablando de los 80.
Sí, no hay, no tienen
APIs. No tienen podés tomar eso revolucionar el mercado de sistemas de gestión. Y eso puede ser tan divertido como hacer un Uber y posiblemente más desafiante y todo.
Iba a decir que justamente vos estuviste hace poco, no sé si va a contar esa historia, estuviste hace poco en Estados Unidos, en ciertas universidades, pues no sé qué estuviste haciendo ahí, pero estamos tan lejos, lastimosamente es así. Habrá gente que es buena, muy capaz y todo eso, pero son casos aislados. El general es demasiada la diferencia de ¿cómo se llama? De acceso y de educación que tenemos con respecto a los que están en Estados Unidos, no te quiero decir Israel o algunos países europeos.
Y lo que yo siento también es que de repente tratan de hacer cosas así muy, está bueno, ¿verdad? Pero hay una tendencia a cortar una línea entre nosotros somos cool y esto es un sistema de gestión. Es lo que yo siento cuando me voy a las startups y lo que viene de ahí. Y creo que nomás que no hay una necesidad de cortar tan limpio eso, ¿verdad? Creo que hay demasiadas cosas que le faltan a los sistemas del Paraguay que pueden ser, que de ahí podés saltar a otras cosas. Pero es difícil que haga algo que no sea de gestión hoy día.
Yo ahí estoy diciendo un poco contigo y con Iván. Para mí, si bien es cierto, mucho es todavía SQL, sistema de gestión y demás, la proporción es menor que lo que era hace, no sé, en los 90 o hace 10 años.
5
aplicaciones, por ejemplo.
No, pero él trabaja en.
No, y no sé, ponerle. Vos tenés hoy apps. Empleador, claro, hay gente que hace apps.
Por ejemplo. Pero dame una.
No.
Antes él
no
hacía
Apple Driver.
No, pero.
Bueno, no sé, Taxi.
Taxi, por ejemplo, es un buen sistema. Pero Taxi es un sistema de gestión cool.
Sí.
Que se tomó un sistema contable para hacerte contable y se modelizó. Claro. A eso es lo que me estoy refiriendo.
Sí, exacto.
Ese es el ejemplo que él quería decirlo. Hice un sistema de gestión cool. Okay. Que hace que resuelve un problema.
Antes vos tenías 1000 sistemas de contadores, existían 10.000 contadores, Taxi vino y le rompió el traste a todo. Porque agarró algo y lo hizo accesible al usuario.
Pero,
ahora,
desde el punto de vista de la pregunta, hay muchos empleadores, todo
lo que sea, yo no sé si vos considerás un sistema de gestión, pero todo lo que se hace ahora a nivel de fintech, acá en Paraguay, con las bancas móviles, banca web y demás, eso no es un sistema de gestión.
No, es
un mercado grande dentro de los programadores, digamos, de
no sé.
¿Viste que tecnología para
finanzas? O todos los programadores que trabajan en Tigo o en personal, haciendo business intelligence, haciendo data mining, manteniendo los sistemas de ellos. No son sistemas de gestión tradicional, no es un ABM que te vas a hacer y a modelar el proceso.
Si va por ese camino, yo interpreté nomás de otra manera que más de una persona, ¿verdad? Ahora, eso es una división de Tigo que su rubro no es lo informático.
Sí.
Se apoya nomás en la informática.
Sí, está bien, pero digamos que emplea mucha gente de informática, digamos.
Ah, bueno, eso sí. Podés ir a una empresa que tenga un departamento de investigación y desarrollo que quiera tirar mucho dinero ahí y te vaya a hacer cosas así. Yo te digo, si vos querés hacer tu empresa y no hacer un sistema de gestión, ¿cómo vas a hacer en Paraguay para ser rentable de esa manera?
Acá le tuvimos. Yo creo que César por ejemplo no está haciendo solamente sistema de gestión.
Pero César trabaja para afuera.
Claro.
Sí. Paraguay también. El ¿cómo se llama?
El que vino Dinos, de los...
El que tiene un sistema de gestión cool, digamos. Uh-huh. Cartes, Víctor Cartes. Sí, de verdad que estuvo por acá.
Exactamente.
¿Y sabes quién otro que tiene el sistema de gestión cool? Abaco Contable, una compañía de Santa Rita. ¿No llegaste a ver eso? Entra y ellos tienen un dominio que se llama, o sea, tienen un website que se llama, vos seguro conocés, loco, rook.com.pi.
Sí, conozco,
sí, un buscador de Rook. Y vos tenés abajo todos, la única publicidad que tiene de su software. De,
está buenísimo.
Sí, es un software as a service de facturación y contabilidad. Y yo probé, porque pensaba en un momento que era competencia de taxi y demás. Y está muy bueno el software, ¿verdad? Solo que está orientado a empresas, ¿verdad? Y vos te vas y facturás y tenés todo en la nube. Y ahora vi que están modernizando los tipos. Vos entras, por ejemplo, en el login, puedes elegir a cuál servidor te vas a conectar para ver cuál. Y te muestra el ping ahí al lado, cuál te queda más cerca de la gran puta.
Ahí está, eso me fascina. Bueno,
hay una cuestión. Para, eso ya es una cuestión muy a bajo nivel lo que ustedes están hablando. O sea,
¿por qué?
A lo que voy a lo siguiente: un sistema de innovación. Que lo que va a lo que decía Chole, va más allá de las ideas. O sea, se necesita un ambiente, y ese ambiente es el que no hay. O sea, desde el punto de vista del Estado, de la universidad, de la misma empresa, en cuanto a oferta de capital. A lo que voy es, se puede hacer ese tipo de innovación que él quiere. El tema es que en nuestro país no está armado ese ambiente, que es lo que pensando se fue a ver nos mostró la vez pasada cuando
estudiaba. Sí, estudiar, sí, y no, güey. Yo,
porque ese tema de las startups que hacen, boludeces, boludo. Si no hay capital detrás, hay que hacer así
no sé, dinero. Yo te decía, Sonos fue, creo que está hecho las primeras empresas de tecnología que se vendió al extranjero.
¿Quién?
Sonos. ¿Tú crees que había un ambiente de startup en esa época?
Yo sé, espera. Yo sé, papá, yo sé. Pero eso es uno en un millón. Claro. Ahora, lo que yo te digo es, la gente... que no está educada, que no tiene esa iniciativa propia, que muchas veces viene de la familia y no de la universidad, te tiene que meter dentro de un sistema para que vos empieces a producir. Así funciona el Silicon Valley. Sí, no hay que usar una iluminaria. Vos ahí tenés contacto, tenés una idea, ya se implementa, tenés capital, se va moviendo.
Hay una suerte de.
Eso es en lo que yo estoy en contra. Yo en eso es lo que estoy en contra. Yo estoy en contra de tratar de buscar un ambiente como Silicon Valley en Paraguay. Porque eso es lo que a mí me parece que están intentando hacer todo el rato. Y al pedo vas a intentar hacer ese tipo de cosas acá. No hay manera de que vos vas a ir a competir al nivel de Silicon Valley.
No, pero no es lo competir.
No, vamos a crear un ambiente de angel investor.
No es lo competir.
Y se hace competencia, se le trata de explicar cómo hacer un elevator pitch, eso. No existe eso en Paraguay. Claro. No vas a lograr que sucolillo, no te vas a encontrar en el ascensor con un sucolillo y le vas a dar doble vehículo, bitch. No funciona así en Paraguay. Entonces deja de implementar ese formato acá. La única forma que vos vas a hacer es te vas a arriesgar mal. Me parece que vos estás arriesgándote mal con el juego.
Sí.
Tirando un montón de dinero en tu empresa. Esa es la manera que van a salir las cosas acá. Arriesgándose mal.
Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ustedes dos no están yo no creo que Lucho esté diciendo que lo que hace falta es hacer eso. Él lo que está diciendo nomás es que allá funciona porque tienen eso y acá no funciona porque, entre otras cosas, no tenemos eso. Y puede ser que sea cierto lo que vos decís, que no es que tenemos que tratar de copiar lo que hay allá para poder tener también nosotros nuestro hub de innovación.
Yo lo único que creo que hay allá que no hay acá es un nivel de competitividad tan elevado.
Es que la no gente toma riesgo. No necesitas competitividad, Miguel. No necesitas. O sea, allá hay ambiente colaborativo también. O sea, no es solamente competitivo el tema.
No, sabes que allá. Para mí es mucho más sencillo que eso. No, y no pasa por ninguna de esas dos cosas. Allá lo que hay es volumen.
Acá no hay volumen. Da competitividad.
Y bueno, puede ser, pero allá hay volumen. Acá no hay volumen. Acá tenés, no sé, 1000 programadores, allá tenés 100.000, y tenés el promedio del programador de allá es 5 veces mejor que el promedio del programador acá, si no es 10 y si no es 20, luego te estoy diciendo el promedio. Claro que vos tenés los casos, las luminarias, hija de puta, que el tipo que puede ir a pasar por una luminaria en Silicon Valley también, ¿verdad? Porque hay esos casos excepcionales acá, caso de Sonor, caso de estos amigos que tienen el startup en México.
También,
eso que tienen el startup en México de esa...
Telefónica.
Telefónica que va a ser llamada por clic. Esos son unos monstruos, el caso de Víctor Carte, nuestro oyente César Roda, o sea, tipos que son muy buenos en lo que hacen, pero son así...
Contado
con los dedos de la mano, no sé, Javier Martínez, Kernel de Developer, puta, Raúl Zagalese fue a...
¿Sabe otra cosa que chulo?
Trabaja en Pinterest, trabajó en Facebook, trabajó en Twitter, puta, el tipo...
A mí nomás me repele ya ese ambiente startupista. Yo ya tengo
yo sé que
me parece ya, yo sé que te empieza a parecer un ambiente poser.
Exactamente.
Yo estuve en tal parte, yo estuve en Silicon Valley y me saqué foto frente a un Cupertino.
Pero ¿sabes qué pasa?
Voy a decirte para otra.
Infinite
Loop. Infinite Loop, loco. Y se volvió un ambiente muy loco, muy loco.
Yo sé.
Y se pierde la esencia que tenés que arriesgar y hacer.
No hay problema de que sea loco. No hay problema de que sea loco. Está todo bien con eso. Lo que está mal es que no sale nada.
Espera.
No se siente. No, es que no se arriesga.
Cachulo, ¿sabes cuál es para mí el problema? ¿Sabes cuál es para mí el problema? Que los perros, al entrar dentro de ese circuito, sobre todo los pendejos, quieren copiar esa cuestión de lo que está afuera. Pero eso que está afuera no se recrea con la gente de acá. O sea, y ahí hay una cuestión de competitividad malentendida de la gente que tuvo éxito. De no compartir el conocimiento de lo que fue exitoso.
No, yo creo,
existe ese tipo de cuestiones acá, boludo.
Yo no creo que haya.
La mentoría no existe, boludo. Mentoría, yo te digo, así a nivel de business, yo te digo. No, a nivel de técnico.
Sí, eso no existe, no va a existir.
No, es que mentoría a nivel de business acá no hay, pues, business tecnológico exitoso como para decir, puta, yo le traigo a este tipo que es un monstruo.
¿Qué es lo que decís?
Y sí, contado con los dedos de la mano.
Y bueno, y eso es lo que tienes que replicar, boludo.
No,
eso
fue el punto. Fácil,
no, yo sé que no es fácil, pero es fácil. El tema es que eso es lo que te tiene que explotar, lo que hay acá, para no traer un modelo de afuera que no nos representa, que no es nuestra cultura.
Estoy de acuerdo.
Que es básicamente, es un grano dentro de...
Hablando de arriesgarse, como para que vean que hay también en Paraguay gente que se arriesga. No sé qué tal le ha de ir, pero ¿se acuerdan de Gustavo Riar?
No.
Creo que estuvo en Mango Cajel.
Yo no me acuerdo. Pero
Gustavo Riar es el creador y fundador de Topa. ¿Conocen Topa?
Sí.
Bueno, y no vieron todo lo que puso Topa por toda la avenida de España. Sí. La gran puta, güey. Y ahí habrán metido mucha guita, güey. Ahí... alguien puso fuerte la plata.
Está arriesgado.
Y ahí está arriesgado. No sé cuál es.
¿Qué es Topa? No sé.
¿Qué te dice? ¿Conoces Topa?
No.
Topa es la aplicación esa que vos bajas. Tenés para Android, tenés para iOS y vos podés mirar a qué hora viene el micro. Y ellos ponen GPS en todos los micros. Entonces vos podés monitorear de algunas líneas, muchas líneas luego ya.
La municipalidad.
Claro, y ahora lo que hicieron los tipos, como no sé si porque no tenían cantidad de bajada o lo que sea, pero para promover aún más su servicio, pusieron tótem en las paradas de España. Entonces vos en la parada tenés wifi, sponsoreado por Topa, y tenés, te dice ahí, ya viene el 56 con rampa.
Eso yo creo que es la municipalidad. No, lo que sea. No importa, no importa. Ahí es diferente.
Lo que sea.
Si vos conseguiste un... toco la Conacyt y que te dicen poner por la España, es muy diferente a que si vos pones tu propio dinero.
Bueno,
y
se va a matar, está perfecto, pero no sé, espera, pero no sé, si diciendo. Vos tuviste la idea y se quedó en tu computadora el plano y el prototipo y demás, es una cosa. Y si vos te fuiste y pusiste los tótems y te fuiste a la Conacyt, le pediste la plata, te dio la plata, trajiste los tótems, pusiste, hiciste andar, ese es otro level.
Sí, sí, totalmente.
Otro level, lo que quiera puede decir, pero otro level. Te voy a dar yo un poco la plata y andar a montar todos esos tótems, andarse a andar.
De todas formas, cachulo, para darle un corte a este tema nada más, yo te digo que el tema de innovación es un capítulo aparte, pero me voy a pelear con todo el mundo ahí.
Bueno, vamos a hacer antes del capítulo haciendo un capítulo de innovación.
No hay mucho tiempo.
Bueno, ya está. Arrancamos con los temas.
Mencionen a lo de BlackBerry. Para mí ese fue algo tremendo que descubrí hoy.
Pero eso es útil para vos, ¿no?
No, claro que es útil, pero para mí que es súper importante eso. Todo el mundo quiere saber qué pasaba con BlackBerry. Yo creo que...
No, creo que a nadie le importa lo que pasa con BlackBerry. Bueno, no digas. No creo.
A ver, yo ya me olvidé. No, no,
a ver, BlackBerry, todos le conocíamos el teléfono que en un momento era por donde tenía BlackBerry.
Hoy me dijeron, no sé quién me dijo, ¿verdad que la tecnología de WhatsApp inventó BlackBerry? Me dijo,
ah, bueno, está bien. Cada uno pues tiene su...
¿Quién es aquí, sí, me
no
dijo?
No sé, bro, pero esa es su
atención, su forma de ver la...
De ver las cosas, ¿verdad? Pero en un momento, si uno tenía BlackBerry, estaba fuera del tema.
Fuera del WhatsApp.
Sí. Así que de verlo así.
Y BlackBerry tenía el grupo también.
Claro.
Ah. ¿Y así igualito que WhatsApp?
No. Nunca fue igualito que WhatsApp. De hecho, apenas vino WhatsApp, una de las cosas que voy a cargar el WhatsApp para
BlackBerry.
Para BlackBerry, ¿verdad? Pero BlackBerry, la empresa, que se llamaba RIM en realidad, Research in Motion.
Qué buen nombre de
RIM. Research in Motion se renombró BlackBerry en un momento dado. O sea, ellos tenían RIM, hacía el producto BlackBerry, pero después echó su nombre RIM y se llamó BlackBerry. Sí. Justo en el momento en que ella que empezaba a declinar, ¿verdad? Y esa empresa compró una... otra empresa que hacía un sistema operativo llamado QNX, QNX,
que, de tiempo real.
Que es un sistema operativo de tiempo real que se usaba en autos para el entertainment y
muchas cosas,
centrales nucleares y todo eso, pero en auto. Entonces Miguel hoy se entera de que ahora quiere hacer BlackBerry auto inteligente, ¿verdad? Entonces para mí no era un... O sea, si vos venís diciendo, che, BlackBerry hace un teléfono celular y ahora quiere hacer teléfono inteligente, es un salto demasiado grande, ¿verdad? Pero si vos ya sabes que ya tenía luego el QNX, ya tenía los clientes en la industria automotriz y todo eso, no me parecía tan un salto tan alto, ¿no? A mí.
Lo que a mí me pareció, desde un punto de vista humilde de ignorante, es el Nokia. La verdad, cuando hizo su famoso pivotaje que tan pensando. Cada vez que te ponen un ejemplo, te hablan del pivotaje del Nokia. ¿Qué hacía?
Conocía rueda
y después se fue a hacer celular.
Sí.
¡Wow! ¡Qué pito! Y el BlackBerry, quiera o no, cuando le hablas al común de la gente no enterada de todos los insiders, te va a decir: es un teléfono.
Claro.
El BlackBerry.
Y que está muerto.
Que no, que después iba a sacar su línea Android, pero.
Y sigue siendo.
No se va a ningún lado. Y me pareció interesante que haga ahora ese tema de, será un pivotaje, no sé qué es, pero está ahora tratando de entrar a crear sistemas autónomos para vender a partir del 2018 a empresas de autos que quieran vender autos autónomos, que no, para que lo tengan que desarrollar su propio sistema. Yo creo que un tiempo atrás creo que exploró Apple, pero no sé a dónde se quedó.
Eso se quedó. Parece que se queda así.
Parece que se queda en la nada, ¿verdad?
No, en la nada, no. Probablemente sigan, nos van a dejar, o sea, lo que parece que el auto lo que nos van a hacer.
No, el auto ya no se iba a hacer ya hace rato.
Pero seguramente van a seguir explorando.
Me pareció interesante, más que empieza a surgir en el nombre de la gente BlackBerry, como te va a decir, driven by BlackBerry con tu auto.
Tienes que mandar un código hexadecimal. Contactame, ¿verdad? Le dabas tu número hexadecimal.
Tu número de teléfono.
Sí, era tu.
Y me dijiste, ya tu pin ya te quita el carajo, no podía cambiar nada.
Era tu ID de BlackBerry. Era un número de pin.
Y hace poco, para terminar nomás el tema de los autos, porque ahí lo que creo que está toda la batalla, ¿verdad? Tesla con su auto que quiere sacar estos camiones ahora.
Quiere hacer camiones.
Son camiones que se ponen uno detrás de otro y bueno, es como un convoy.
Y auto manejable.
Sí.
Lo que sí que.
Eso
AMD anuncia, o no sé quién anuncia, pero se anuncia un rumor de que AMD y Tesla están trabajando juntos en un chip.
Sí.
Pero eso se publicó ya.
No, hace poco.
Hace
dos semanas. Un mes. Dentro de un mes.
Dentro del mes.
Dentro del mes.
Pero menos. Creo que fue de 12 semanas. Sí, pues, y ahí explotaron las acciones. Empezaron a ir, ¿verdad?
Y ahí vendiste todo.
No. Lastimosamente, porque estaba esperando que sea 15, ¿verdad? Pero en fin, me fui. Y después parece que era bola. Y ahí AMD no cayó tanto. AMD cayó poquitito. Tesla se fue al carajo. Tesla ahora creo que vale como el despensero de la esquina.
Comprando.
Y ya no me quedo más dinero porque ya había comprado todo cuando estaba caro.
Y ya no te vendió los bitcoins.
Y no me vendió para comprar más.
Y ya está negativo todavía, ¿no?
Ahora está negativo.
No, pero en el historial.
No.
¿No?
Y ahora estoy provisoriamente. Estoy negativo con Apple, pero Apple va a subir. Ese es por el iPhone 8 nomás que está abajo. Pues ese va a subir. No. Yo sé que ustedes demasiado quieren ponerse feliz y decirme te dije, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir demasiado bien este manejando este tema.
Al contrario.
Demasiado bien este manejando.
Yo quiero que ganes lo más que pueda, porque yo sé que voy a ganar 400 veces más.
Vos sabes que demasiado bien estoy manejando. Ay, se pierde. He perdido. Agarrado.
No. Yo, sinceramente... Así como...
Me fui con una biofarma y me fui al carajo.
¿Lo investigaste?
No, pues es difícil.
Lo que pasa es que el tipo mintió en su acción. Entonces ahora está llamando a convocatoria a todos los que fueron mentidos para hacerle un conjunto, para unirse entre varios, para demandarle, porque mintió sobre su reporte. Entonces vos tenés que... Pero vos, si estás en Estados Unidos, puedes unirte a la
demanda. No, es lo que te van a pagar.
Y esa demanda a su vez hace que baje más ahorra, ¿verdad? Entonces ahí yo tenía que agarrar y decir, bueno, scratch this, vender con pérdida y andar hasta el siguiente. No hay nada que pueda hacer ahí.
¿En dónde? Sí, Serranos por ahí pusiste.
¿Eh?
En Serranos no pusiste, vos ya llegaste tarde.
¿Terrano?
Serranos.
No.
¿No conoces Serranos?
Otro que se llama...
¿Qué pucha sea
esa? Mancrilot.
Esa chica, ¿cómo le jodió al mundo? La gente necesitaba el Next Steve Jobs y esta vez ahora viene con pollera.
¿De dónde era la
tienda? Y es una yankee que es Serrano, o sea, una empresa de una biofarma más, ¿verdad? Era la revolución, tenía un test de sangre que se hacía en segundo y no necesitaba. Tiene que quitar un montón de sangre, era súper rápido y estaba full.
Y eso mismo era lo que descubrió unos paraguayos, no sé qué cosa.
Despegando la empresa, la tipa estaba en la nube, ¿cómo se llaman? Todavía no tenía su IPO, pero tenía un montón de funding. Salía en la revista, hay que mirarla, te digo, Next Steve Jobs, es decir.
¿Y qué pasó con
él? Y le jodió a todo el mundo. Una mentirosa gigantesca.
O sea que era todo burla, lo que decían.
Sí, o sea, para que vea que no es Bitcoin nada más el lugar donde te joden.
Sí. No, pues esta tipa le jodió a gente.
Es lo que digo. O sea, en todo lado hay riesgo. En todo lado hay especulación.
No, pero eso es lo que yo siempre digo. No hay el que cree que hay ganancias sin riesgo. Tiene que ir. Y poner nomás en caja de ahorro o un CDA.
CDA del 9%
también hay riesgo.
Entonces, la idea pues es dispersar, tomar un tercio o una mitad o según que esté bien para tu persona. Poner inmobiliario, poner otro CDA y otro andar regato.
Si pierdo
100% de lo que puse, bueno, perdí 100%, pero hasta ahora no estoy perdiendo.
Le dije, viene, che, este Bitcoin, ¿qué puedo hacer? Me parece que se gana mucho. Vos agarrás y decís una cosa, si vos tenés una cantidad de plata, si vos estás dispuesto a agarrar esa plata y tirar la basura y no te vas a afectar, metele.
Claro.
Entonces, metele, así tranquilo. Pensá así y tranquilo. Pero si vos estás mirando cómo está el Bitcoin cada segundo y te estás desesperando, no, es para vos este tema. Dedicate nomás a otra cosa, te vas a meter en un CDA.
Así mismo.
Yo,
por ejemplo, ahora
así
que se fue
mismo.
Toda la punta con Tesla, ya pensar lo que hice. Agarré mi software de trading. Se reí, no voy a ver hasta el viernes, bro, porque es demasiado. ¡Ay, me da tumbada! Ver así en rojo, pero sé que si veo en algún momento voy a tratar de minimizar mi pérdida y vender. Y Apple y Tesla no van a ir para abajo, es una cuestión de esperar, ¿no?
Claro.
Es una cuestión de esperar. Ahora, hay otras que sí, que decís, ¿sabes qué? Esta no sé, la posté muy feo, ¿verdad? Bueno, como el caso de Drydox. El caso de Dryships.
No sé quién
es. Es una empresa no, famosa porque su acción llegó a valer cero.
Le van a
levantar a 0,11 y cero. Cero. Y, pues y estaban tipos quejando, así que esta puta acción de mierda no puedo va, lograr que eso, no
se sé. Va a delistar, es un seguido.
Se va a delistar. Dry chips o dry dogs.
O sea que vos cero y te va. No, y yo quiero para mí.
¿Cómo no es cero? Te daban de AMD, porque AMD siempre subía y
¿cómo cero, boludo? No, pues cero.
Entonces dijeron,
vos tenés 1000 acciones y valen cero.
Uno, y parece que hay una competencia como rojos y como en el colegio, ¿verdad? Rojos y azules, ¿verdad? Los verdes son los longers, son los que piensan que va a subir. Los rojos son los que va a decir que va a bajar. Y todo el rato están peleando en los foros, ¿verdad? Y entonces le dice, ay, me va a llegar hasta 15. ¿Qué puta, na? Me va a llegar a 12 y después se va a ir a Dryship. Y me dije, ¿qué es lo que todo el mundo habla de Dryship? Y miré y era una empresa que lleva cero.
Bueno, cortito un comentario que acaba de hacer, te debería causar algún tipo de emoción. Bill Gates usa Android.
Qué grande Bill Gates.
Y sí, se cerró.
Su Windows Phone, ¿verdad?
No, pero no, hay más Windows Phone.
¿Qué? Por barrio, eso digo.
Qué barrio, cambió, qué grande o sea, Bill Gates, bro. ¿Tú sabes lo que quería?
No le dejó, usted no le dejaba, no le dejaba usar a su hijo iPhone.
Sí, está bien.
Por amargo.
Y bueno, ahí es por libertario. Pero ¿sabes lo que yo la otra vez busqué? Y yo creí que había. Busqué Cortana para Android. No, no encontré.
Sí, ahí.
No encontré.
No, no.
Okay. Un campo Cortana, si podéis instalar. Yo quiero instalar Cortana.
Sí, hay Cortana.
Además, en todos los desafíos de Cortana versus Siri, dice que Cortana le ganó.
¿A quién?
A Siri.
A Siri.
Y lo cual me parece raro porque siento tan malo los Microsoft haciendo interfaces. Que no puedo creer que una interfaz de audio le.
Maida. En el Play Store. Microsoft Cortana, Digital Assistant, install ahora mismo. Bueno, a ver, ese es cortito nomás. Después, este es un tema también cortito. Google compra la división de HTC que hace smartphones. Qué cosa loca, bro. Tenía ni un Motorola. Vendió. Ahora compra.
No, pero no vendió la patente.
No, se quedó la patente, estoy de acuerdo. De ahora.
Claro. Bueno, son para lo que vale.
Sí, está bien, pero ¿qué es lo que va a hacer Google con 1000 ingenieros? No sé, 1000, ¿no? Sí, 1000 ingenieros por ahí de HTC.
HTC es la china,
¿sabes? Sí, HTC es la que hacía.
La competencia
Huawei. El que hizo el primer teléfono Android.
El primer teléfono Android. HTC. Con marca Google.
No. El primer teléfono era un Android. Un HTC.
Sí, no es cierto.
¿Sí? Sí. El primero de todo. Que no era luego ni Google, era Android.
Compró.
No compró la empresa. Le compró a los ingenieros. Hizo un. A toda la división de smartphones. Chao. No, yo no tengo una aplicación. Es muy raro que eso haga. Sí, entiendo que si Microsoft compraba o si compraba, qué sé yo, Apple. Pero no sé para qué va a ser Apple, pero en fin. Otra cosa que también tenemos que hablar, o no vamos a hablar ni una sola letra del lanzamiento de iPhone.
No, hay que hablar.
En destaque, en destaque.
Eso es un tema.
Y bueno,
me voy a chupar allá. Calla, terminó el programa para mí.
Hacer un resumen, Chone, de lo.
El resumen. ¿Qué hizo? Bueno, el 12 de septiembre se hizo el lanzamiento de Apple.
Varias cosas.
Sí, pero de Apple en su nuevo local, como así, en su nuevo.
En el Steve Jobs Theater.
Sí. Ese parece que fue el. El
punto alto.
Sí, lo más importante. Todos los que se fueron estaban impresionados del
teatro
local, de cómo estaba armado, de cómo había un techo de no sé cuántos metros cuadrados que parecía estaba suspendido en el aire porque no hay columnas.
Qué grandes tips.
Y que bueno, esa era una de las cosas que era también el aniversario de Apple, pero no dijeron nada. Porque era, estamos en 2017 y Apple se fundó en 1937, o sea, el 40 aniversario, y no hubo mención de cumplimos 40 años, nada. Pero lanzaron el iPhone 8, el 8 Plus y el 10, que se escribe con X para los que no están enterados.
¿Qué iPhone es? 10. Sí, ¿qué es? Es que al pedo, ¿sabes qué me parece? ¿Sabes qué me parece el tema GIF? Viste que vos cortaste.
No, esto acaba de llegar.
GIF
de la sola.
Y que quisieron y el creador lo dijo, pues se dice GIF. ¿Y para qué? ¿Por qué no pediste un Jota entonces?
Claro.
Te van a decir iPhone X. Claro. Todo el mundo dice iPhone X.
Sí, pero parece que esa es medio la intención, güey.
Yo creo que sí. Para que los cool le digan, no sabes cómo se dice, ¿eh?
No, claro, no. Sí, ¿sabes qué pasa? No, que si no, lo que pasa es que si no,
se dice Starbucks. Eso para que exista la discusión.
No, pero lo que pasa es que si es. No, pasó una discusión.
Sí, claro que sí, no. Pero buscar internet, hay toda una discusión.
Ni una discusión más.
Claro que sí. Linux.
Hay audio que
no. Claro, él dice, es Linux.
Claro, pero hay toda una discusión, ¿cómo se dice, boludo?
Man, entonces. El iPhone 8 y el 8 Plus están buenos. O sea, va a poder decir muchas cosas. Es como el 7S, si querés verlo así. Es como una evolución del 7, pero realmente es un lindo teléfono. ¿Qué te pasa?
Pongo Cortana y no aparece.
Déjame, yo te voy a buscar.
¿Por qué no?
¿Qué Cortana no va a aparecer?
¿Por qué no ven después con ese su App Store mal curado, ese Android que tienen y después venir?
Y algo yo le estoy diciendo, pero no me hace caso, ¿no?
Esperan a mí que está. Hacen a tu resumen que nuestro oyente está colgado acá mientras vos estás usando el teléfono, Rolando.
Es que no, le explico. Pongo Cortana en el Play Store y no aparece Cortana.
Pero yo no sé qué clase de Play Store lo que vos tenés.
No sé. Mi Play Store es mi Play Store.
Está malo.
¿Por qué no aparece Cortana?
¿Qué sé yo?
¿Será
que tiene 800 aplicaciones sin actualizar? Entonces dice, bueno, claro.
Tengo que actualizar Banco Familia.
Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando del iPhone. Ah, el 8 está bueno. O sea, si alguien quiere comprar un teléfono nuevo y está dando vueltas y esto, aquello, no tiene que pensar mucho. El iPhone 8 es un lindo teléfono, no hay ninguna discusión. Tiene una linda cámara, tiene un procesador súper rápido. Ese procesador es rápido, es probablemente más rápido que cualquier Android que haya hoy. Pero tenés que estar dispuesto a vivir en un ecosistema Apple, que algunos no se animan a salir de su sandbox, ¿verdad? Viven en su burbuja de Apple y que no quieren luego cambiar. Pero es un buen teléfono, yo recomendaría sin duda. El iPhone 10, sin embargo, no sé si es tan recomendable. Primero por el precio, que está en $1,000. Y segundo, porque tal vez para los oyentes van buscando, hay problema. Pero a una persona normal no le voy a decir, comprate ese teléfono. Porque es cierto, es muy lindo, pero va a tener una curva de aprendizaje que yo no sé si va a ser tan simple para cualquiera, ¿verdad?
Es una buena pregunta. Eso viene por el lado de que no tiene Touch ID, o sea, no se desbloquea con el dedo, sino se desbloquea con la cara.
Sí.
Y por el lado también de que no tiene botón.
No
de,
tiene botón. Ese botón pues es salvatore. Cualquier persona que uno sabe que qué sé yo, que tu suegra eso. ¿Cómo hago? Apretar el botón acá y vuelve todo a normalidad. Decirle que haga un gesto para que pase eso.
A mí me
puede ser que sea una maravilla y funcione muy bien. Yo no toqué todavía, obviamente está disponible recién en
octubre.
En noviembre 3, fecha feliz para algunos, infeliz para la mayoría.
¿Por qué?
¿No sabes la
Alfredo Stroessner?
En serio, yo vivía en febrero.
Febrero. Se le derrocó.
Ah. El contrato.
Lo
tuve que buscar por
yo lo
por
que Google, creo no de yo lo que creo es que
not available in your country.
iPhone 10.
Sí, iPhone 10, sí.
Habla a las claras de que Apple es una compañía con huevos.
Tiene huevo. No hay ninguna duda.
No
tiene huevo.
Ese fue su último lanzamiento, Courage, y acá este ya está repitiendo un molorito.
Escúchame. Está sacando del teléfono del iPhone las dos cosas que para mí son lo mejor que tiene el iPhone lejos, que es uno, el Touch ID. El Touch ID es un invento absolutamente fantástico, no tiene peros, y está sacando eso del teléfono. Para mí eso es realmente muy, muy arriesgado. Y lo otro que está sacando, que para mí es algo, lo mejor que tiene el iPhone también, y que en el iPhone 7 dio un salto de calidad muy grande, es el botón de inicio. El botón de inicio del iPhone 7 y el iPhone 8 es espectacular.
El que es...
El que es, no sí, sé, no, sí, un botón es, virtual, es, pero, sí, pero real, digamos, se siente real.
Que tiene...
Es espectacular, no tiene... Pero, o sea, es para todos los gustos, funciona siempre, no se funde en hambre. Y sacaron eso también, ¿verdad? Entonces...
No, pero eso a él no importa, es el botón, independientemente si es o no es físico o no, el botón en sí.
Claro.
Y el Touch ID en el mismo botón, eso es lo que te, son las dos cosas que...
Son las dos cosas que están sacando y yo creo que hay que tener huevo para sacar esas dos cosas, porque es un cambio radical.
Pero ¿sabes qué pasa?
Es un cambio radical.
Es cierto, pero el diseño está siendo obsoleto, se está quedando atrás.
¿Entendés? No sé.
Se queda, Pablo, se queda.
No sé.
Eso es el grande. El común mira esa pantalla del S7 o del S8 y estira una pantalla completa así. Y ver esas barras grandes que tiene y se queda outdated. ¿Entendés? Tenían que hacer ese salto. Hicieron lindo el salto, hermoso, porque la pantalla de Apple no gira como la del S7 o el S8. No hace el round. Y no es necesario hacer eso. Yo creo que está bien que llegue hasta el borde y que no se vea el borde. Está bien eso.
No, yo no. O sea, y para mí es un cambio que, muy arriesgado.
Yo creo que los gestos van a hacer van a estar buenos. Mucha gente le va a copiar esos gestos.
No, eso seguro. Todos van a copiar eso, pero ponerle la firma ya.
¿Y sabes de quién copiaron?
De
Palm.
De Palm. Ponerle la firma que nos van a copiar todito nuestro gesture y los teléfonos van a ser igual que ese. Ponerle la firma, ¿verdad? Ahora, yo creo que este teléfono va a tener una dosis de problema importante como nunca un iPhone tuvo en la historia.
Yo porque, no sé tanto, pero sé que...
Porque no, vos me puedes decir el iPhone 4, el tema de la antena. Mentira, no había problema de la antena. O me puede decir, no sé qué otro problema grave hubo en
el Vent Gate.
El Vent Gate.
No, que era un problema. No era un problema.
Este va a tener problemas, en serio, porque este cambia radicalmente la forma de usar. Y la gente se va a quejar. Y este, yo creo que va a ser un teléfono de transición.
Precio,
y el del año que viene, sí ya va a ser este mejorado.
Vamos a apostar. Vamos a hacer la apuesta. En octubre empieza a hacer el pre-order, ¿verdad?
Sí.
Yo quiero saber si. ¿Vos vas a comprar ese teléfono?
Yo voy a comprar ese teléfono.
¿Cuándo lo que vos vas a hacer el pre-order? ¿Vas a comprar en el pre-order ya o vas a esperar
en el pre-order?
¿Cuándo crees que tendría tu teléfono?
Y no sé, en febrero.
¿Recién?
Yo creo que sí.
¿Y por qué crees que va a ser eso? ¿Porque va a haber demanda o porque,
porque
ellos van a
restringir cosas.
Las
dos cosas. No. Yo creo que ellos no les va a dar el cuero para fabricar todo lo que van a poder vender. Pero tampoco pueden fabricar al mismo ritmo que fabrican el iPhone 7, el 8 y demás, porque es un modelo, un diseño nuevo y no sé, seguramente tienen que ajustar la cadena de la cadena de, ¿cómo
sí,
se llama?
De producción.
La cadena de producción y demás, ¿verdad? Yo creo que no tiene una pantalla nueva, no están usando los mismos proveedores que siempre. Yo creo que va a ser un tema y el año que viene vamos a ver cómo este tipo de teléfono va a brillar. Mi predicción es, y esto sí es una predicción al estilo Mix, que una predicción con huevo, es que yo creo que el siguiente modelo del iPhone X vuelve el...
¿Botón?
No sé si el botón, el Touch ID vuelve, seguro.
Qué buena predicción.
O sea, el Touch ID vuelve...
Como, porque es fácil de medir.
Claro, el Touch ID vuelve y tal vez puede volver el botón. No sé si va a volver en el mismo lugar, no sé si va a estar integrado a la pantalla.
Esa es la única solución posible, Touch ID en la pantalla.
Bueno, no sé.
Nuestros clientes nos pidieron
y
le metimos.
A mí
estoy seguro, no estoy seguro. Mi predicción es que vuelve porque el cambio que están haciendo es un cambio radical. yo no creo que el para los oyentes, porque nos dijo todavía Rolando, el otro gran tema, si vos no tenés Touch ID, ¿cómo desbloqueas el teléfono? Y bueno, vos desbloqueas con tu cara, digamos, ¿verdad? O sea, vos mirás el teléfono y el teléfono se desbloquea, ¿verdad? Para
con
eso,
los ojos abiertos, si
con
no
los ojos abiertos. Sí, con los ojos abiertos y para eso tiene una super cámara frontal que ya es mejor luego que la cámara principal del teléfono y no sé qué puta.
Yo lo que pienso es selfies, y acá viene mi predicción.
Sí.
Mi predicción es que van a encontrar una manera de hackear el Vision de una manera estúpidamente fácil, casera.
Puede ser.
Eso no va a ser Gate.
Puede ser una... ¿Qué va a ser FaceGate?
FaceGate.
Puede ser, eso es una buena. Yo predije también eso, pero para los teléfonos Android, pero en el sensor de huellas digitales. Igual dijeron que la posibilidad de hackear una huella digital es 1 en 50.000 y la probabilidad de hackear lo de la cámara era 1 en 1 millón o una cosa
millón,
así.
1 millón.
Como los religiosos diciendo que su Dios es verdadero. Yo no sé dónde sacan esa estadística.
Y hacen. Y estadística en base a números.
Probaron 1 millón de.
El algoritmo, no, el algoritmo se calcula.
Ay, no sé, yo no sé cómo miden eso.
No es prueba. El algoritmo. De alguna forma.
Para mí que es algo que se dice en Station. ¿Cómo van a decir?
No.
La programación es matemática.
Pero dígame. No, ya sé que es matemática. Pero ¿cómo haces esa afirmación?
Y no sé, probablemente en base al modelo que vos tenés que guardar en el teléfono para representar tu huella digital,
claro,
¿cuál es la posibilidad de joderle a ese modelo? Y bueno, 1 en 50.000. ¿Y cuál es la posibilidad de joderle al modelo que vos tenés que guardar en el teléfono para que tenga las características de tu cara para poder desbloquear? Y bueno, 1 en 1 millón, ¿verdad?
El tema creo que también, por ahí va la cosa. El ¿verdad? Tema también está en que es que el teléfono este, o sea, tiene toda esta gama 2017 de teléfono, tiene un procesador estúpidamente rápido que va a acelerar las aplicaciones de realidad aumentada. Y con esa cámara espectacular que tiene al frente, el iPhone X va a tener esa posibilidad de mirar tu cara y ponerte objetos en la cara como ningún otro teléfono. Porque el mapeo de la cara es, o de cualquier objeto que le represente adelante, va a ser demasiado... porque tiene profundidad e inclusive puede ver en la noche, ¿verdad? Porque
sí, pero,
tiene...
pero el tema nomás que ahí es la cámara frontal.
Y que tiene justamente para la selfie. La selfie
no, ya sé, pero para, este es... para eso te va a servir, pero para AR, que es lo que yo estaba pensando, o sea, como para que vos mires con tu teléfono y te mires a Lucho.
Ah, eso también va a estar
bueno. No tiene el otro lado.
No, pero la otra tiene, cámara no tiene, pero tiene doble lente. Doble lente tiene.
Pero tiene todo eso que tiene la cámara.
No tiene profundidad, pero tiene doble lente y puede cambiar, puede hacer la misma, puede compensar el tema de profundidad.
Tiene portrait mode.
Por eso tiene portrait mode.
Portrait mode es lo más grande que hay.
El Galaxy S.
Es lo que sí, estoy hablando de.
Y eso es lo que estoy diciendo. Y es, bueno, pero está bien, pero igual va a poder hacer. El AR funciona bien en el teléfono. Y con este procesador que tiene, va a funcionar mejor. El Galaxy 8 Note 8 tiene también la doble cámara que está de moda, ¿no? Y cuando toma la foto de portrait,
tiene portrait mode,
claro, todos tienen portrait mode, pero
ya no copiaron,
no, ya tenía Huawei hace rato, antes que
sí, bueno,
pero cuando hace la toma la foto, toma dos fotos ya de lejos y de cerca, yeah. Cuando o sea, te hago un zoom, ¿verdad? Viste, tiene zoom 2x. Yo hace la foto de zoom y toma dos fotos. Una foto zoom, zoomeada, y la otra foto no zoomeada. Entonces, en un solo shot, tener las dos versiones. Está bueno eso. La tontería, pero está bueno.
Pero este tiene ese de tomarte la de lejos y la de cerca.
Sí, pero ese es más parido. Pues tiene un lente nomás, entonces tiene que ser por software, eso y no.
Así mismo, pero tiene esa opción de cuando vas a sacar una foto ya poder elegir.
Sí, normal. Se llama.
¿Coso o el zoomado?
Selective Focus. Foco selectivo.
Y para cerrar nomás el tema Apple,
por favor,
el reloj, anunciamos el reloj, también
pero el reloj no
Apple TV de 4K.
No olvídate, eso no es importante.
Para mí no, porque no tengo una tele 4K, pero
yo creo que es importante. ¿Puedo decir algo de 4K que aprendí hoy? Que es estilo. Hay, cuando decimos 4K, decimos una cosa, pero en realidad hay tres cosas. 4K es un estándar que se usa para televisión, para televisión, para cine, que en la tele se usa una cosa que se llama UHD, que no es 4K, es casi 4K, está, se redondea,
Ultra HD,
sí, Ultra HD, que es casi 4K, que es, viste, ese 1080
este por 2,
no, o por 2, que es 2196, parece, ¿verdad? 2160. Entonces vos tenés tres estándares: 4K, que es para cine, 2160p, que es el doble.
4K de
no,
la tele.
No es todavía 4K de la tele.
Vaya.
Es, y hay UHD, que no hay ninguno de los tres son compatibles. UHD es 2160p con HDR y con white balancing.
Mm.
O sea, entonces si vos tenés UHD, tenés 2160p, que es el doble de la resolución, o sea, que es cuatro veces la resolución actual de tu HD, más HDR, que es el High Dynamic Range, que te da esos contrastes súper grandes entre el blanco y el negro, y el White Balance, que es una corrección de color que tiene. Entonces con esos tres hace el UHD. Y el más pobre de todo es 2160p.
Mm.
Pero todo eso se mal llama 4K.
O sea, cualquiera de esos tres es 4K.
Se le dice 4K, solo que hay tres 4K.
O sea, que cuando comprar una tele tenés que mirar cuál de esas tres
cosas. Y si cosas vos, tele, la tele va en UHD. Y si comprar una tele mala UHD va a ser
2160p.
Y vamos a meter una pequeña anécdota acá con Pablo. Cuando se fue, él me trajo un cable que yo le envié y nos enviaron mal.
¿Cable de qué?
Un cable para conectar USB-C a HDMI. Y enviaron mal.
Ah, ok.
Para no hacer ese, para
salir. Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Enviaron algo raro, medio mal parido, que parece un HDMI, pero no sabía. Yo no sabía qué era, busqué en internet.
Ya no es.
Es DisplayPort.
DisplayPort.
Pero no es el mini.
Claro, es más grande. No,
el DisplayPort. Porque parece un HDMI, pero con un
cortado. Sí, cortado, sí.
Era una L en sí, ángulo. Entonces, sí. Digo, ¿qué carajo es esto? Es nunca vi esto. Y entré a mirar. Y ha decidido DisplayPort es más nuevo y es un HDMI Open.
El DisplayPort es más nuevo que el HDMI.
Es más nuevo que el HDMI y es Open. Ah. El HDMI, cada vez que vos usás, tenés que pagar, no sé, aquí.
HDMI tiene DRM.
$10,000 más 0,1 centavo o 3 centavos para cada dispositivo que tenés. 3 centavos. El DisplayPort tiene más ancho de banda, pero en casi es lo mismo, porque hablaba de 4K, de su capacidad, de su rango, todo puede transmitir datos, audio, todo puede ser bidireccional, todo, solamente que el Open...
Ah, por eso que nosotros fuimos por el Thunderbolt y no por el HDMI.
Y posiblemente, y entonces, en teoría... no sé qué pasó, ¿hace algo tipo VHS, no. Betamax? ¿No?
Thunderbolt te fuiste porque podés empujar ahí a video y datos.
Sí.
Por eso, no porque es propietario. HDMI es otra cosa. Solamente para video.
Pero casi lo mismo, casi la misma cosa son.
Pero los monitores de Apple pueden conectar a los puertos Thunderbolt, no a los puertos. O sea, los tiene bajo puerto HDMI como
Apple. No, ya sé. Bueno, tiene sentido.
Pero Thunderbolt es USB-C.
No, USB-C es el conector.
Digo, el USB 3.
USB-C es el enchufe.
Sí.
Ese enchufe que es.
Pero el puerto.
El puerto de atrás, vos tenés. Si tu USB-C puede empujar USB 3.1 y Thunderbolt.
Ah.
Aparte.
Ok.
¿Entendés?
Thunderbolt, pero el conector es el mismo.
El conector USB-C es el mismo.
Ya, después también anunciamos el Watch Series 3, Apple Watch Series 3, que tiene...
Sí, WatchOS 4.
Sí, pero Series 3 es el
teléfono, que tiene un botón rojo.
Tiene un botón rojo y tiene un chip LTE para funcionar sin que esté conectado a tu teléfono.
Sí. Te quería agradecer por ese teléfono, le quería agradecer por ese reloj. Que hizo que mi acción de Apple se vayan al carajo.
¿Qué? ¿Y se qué cobraba? Otra cosa se anunció? Creo que esas tres cosas.
Los tres iPhones. El,
sí.
el
Apple TV,
Apple TV 4, y el reloj.
Y el reloj.
Y me dio por ahí, ¿no? Yeah.
Pero, viste que la venta del iOS 8 no fue tan esperada como se... Como...
¿De cuál?
Del iOS... Del iPhone 8, perdón. Ahora, yo creo, personalmente...
Hay gente que está esperando que
venda... Que la poca venta del iPhone 8 habla de...
Una espera.
Posiblemente de una gigantesca venta del iPhone X, ¿no? Me rehúso a decirle 10.
Sí.
Creo que mucha gente se está reservando para
el 10. ¿Puedes decirle iPhone X y después decir uso Ten Code para programar?
Claro, o uso número romano yo.
No, Ten Code. ¿Viste que vos tenés que entrar X-Code. Al X Code? Entonces llamale Ten Code a eso.
No, lo que es cierto, que creo, lo que está diciendo, lo que dicen lo entendido, no sé si son lo entendido, pero lo que dice la gente que está escribiendo sobre el tema es que el iPhone 8 no se va a vender luego mucho ahora, porque ahora se vende el iPhone para los calentones, entonces ahora se vende el iPhone 10. El iPhone 8 va a ser el iPhone más vendido en febrero, marzo, cuando...
Navidad.
Tu tía se vaya al Apple Store y diga, si me rompió mi teléfono, ¿cuál puedo comprar? Y va a ver cuál es el iPhone más barato. Y ahí va a llevar el iPhone 8 porque ese va a ser el iPhone más barato.
Aparte que no hay mucha diferencia de precio.
La pregunta es,
¿y no,
el iPhone
9?
No va a haber.
No va a haber.
¿Va a haber?
No.
Así como no hubo Windows 9. 7,
¿ya fue? No, hubo Windows 9.
Windows 9. 8, ¿ya fue?
¿Y eso?
¿Por qué eso? Que tiene el 666 está ahí, ¿o qué?
No, no, acordate que vos sabés que el precio de la primera Apple, ¿cuánto era? ¿Sabes cuánto era? 666.66. Apple 1 se vendía, ese era su retail price.
Eran
caro, ¿verdad?
No, diabólico.
No sabían ellos.
No sabían,
a ellos les gustó el número. A vos le gustaba porque era una serie. Todas,
yo creo que sabían.
No sabían. No sabían.
Ellos vendieron su arma de.
No sabían. No,
seguro sabían, amigos. Sí, sí, no, el demonio termodinámico, por lo menos habrán leído.
Pero yo una vez leí que se usa mucho esa técnica.
Minuto, hora 20.
Bueno, verá.
Tenemos que terminar y tenemos un tema relativamente grande todavía que tocar. Por eso no quiero.
Bueno, esto termina. Esto no va a ser más de 15 segundos. En los cine se hace esa estrategia, la otra vez explicaron, el de vender un pororó muy barato, después vender un pororó gigante, mediano, que es muy caro, y después otro gigantesco que nadie va a comprar, que es $5 más. Entonces la gente ve muy poco la diferencia entre el pororó mediano y el grande. Hay así una, o sea, la diferencia entre el chico y el grande es 1000, y entre el mediano y el gigantesco es 2. Entonces dice que barato es el grande y dejan de ver la diferencia entre el mediano y el chico. Y yo creo que eso mucho es el iPhone 8. Bueno, es una crítica negativa, sino creo que es una buena estrategia. Porque la verdad que yo ahora cuando compré el para Adri, al final con taxes y eso termina saliendo 1000. Y el X sale 1000, no sé.
Sí,
empezó con taxes va a salir. A poquísima la diferencia entre el 8 y el X. No, entonces, si fuera para
el plus,
mí.
¿Compraste el plus?
Sí. Oh, si bueno. Fuera para mí, no para. Y si no tuviera presión de tiempo, esperaba el X, sí, claro, toda la vida.
Totalmente. Bueno, sí. Lucho, rapidísimo. El tema del caso este del imputado, porque se fue una.
¡Cachulo! ¡Atendé esto, cachulo!
¿Qué pasó?
El 9. De.
Del 9 de septiembre.
Septiembre, no, octubre. Noviembre, octubre. Van a ser 15 años que cerraron plano. O sea,
fuckers.
O sea, en el 2002, el 9 de noviembre, octubre, el 9 de octubre del 2002, llegaron a las. No sé, creo que era las 10 de la noche, 11 de la noche, pero llegaron a Planet. Le llevaron preso a Seichi, a José Fretes. Luis,
yo me enteré después de mucho tiempo que parecía que se hacía algo raro.
En Planet no.
No, no, no. Pero,
en Planet no.
En Planet no, pero o sea, había algo mal saliendo que no sabíamos lo que ocurría.
No, sí, pero o sea, era un cliente, boludo. Vos no sabés eso. Vos no sabés eso.
De la red.
¿Qué era lo que pasaba?
Y, no, o sea, estaba directamente conectado a nuestro hub.
No.
Un cable cruzaba
al, pero eso es el tema, que varios clientes estaban así, boludo. O sea, no. Era un punto a punto, igual. La primera gran intervención de Copaco por el tema de bypass fue en el 2002. Cerraron planes por 4 días. Un proveedor. Quilombo cerró.
Pero para poner en contexto a la gente, o sea, lo que vos estás hablando es de que este tema de Copaco,
claro,
es que salió en la prensa de que una persona estaba siendo imputada porque estaba desviando o haciendo fraude a la Copaco, ¿verdad? Que en esencia es que estaba terminando llamadas internacionales.
Básicamente. Que por ley está prohibido.
No.
Se usa,
¿verdad? Se usa el teléfono y
llamada en Nigeria.
Pero yo pienso que, independientemente de lo que haya pasado, esa ley que le protege es una ley que nos está protegiendo un monopolio.
Básicamente.
Que no debería haber monopolio y debería ser abierta la competencia en términos de determinación de llamada y cualquier otra cosa que tenga que ver con telecomunicaciones, no, tendría que ser abierta.
Así mismo, a eso iba, ¿verdad? Porque justamente lo que quería mostrar es: 2012 hace una intervención en planes, se cierra plan en 4 días, se arma un quilombo. No queda ningún culpable, nadie paga, nadie cubre la pérdida de Copaco. 2012.
La pérdida de Copaco de planes.
Claro, porque le acusaban a planes de que hacía bypass. Realmente el plan no hacía bypass. En el 2003 cerraron 4 empresas. O sea, intervinieron 4 empresas que después siguieron operando por una...
Un amparo.
Sausalito, Connection, W Telecom, Indigo. O sea, por años estas 4 empresas estuvieron haciendo desde el 2003 hasta el 2016 estuvieron haciendo terminación de llamadas. Nadie pagó las pérdidas de Copaco en ese tiempo. Ni siquiera Copaco, luego de que estas 4 empresas pierdan la demanda, no le demanda. Copaco no le demanda para recuperar.
Pero Tito, finalmente después del amparo ellos pierden.
Pierden.
Ah, pierden.
Pierden en el 2016. Después de ¿cuánto? 13 años.
O sea, vos estás diciendo que, por ejemplo, Sausalito siguió trabajando de 2003 hasta 2016
con el amparo,
terminando llamada. Pero en el 2016 resulta como...
La corte les condena, le anula el caso, sí. Pierden el caso contra
Bonatel. Qué error la ley.
Bueno, ¿no? Y después de eso, ¿qué tiene que pasar?
Y no tendría con una demanda de Copaco para resarcirse de las pérdidas, boludo.
Y no hay nada.
Y no hay nada.
No hay nada, ok.
¿Verdad?
Todavía.
En el 2000... Y ahora este caso... O sea, hay otros casos pequeños también. Sí, hay otros casos pequeños de TT, creo que era, no recuerdo el otro nombre. Guaraní Net era otro. Y después viene este caso, que es lo que los perros últimamente estaban haciendo, ¿verdad? Era básicamente terminación de llamada, sí, voy a celular.
¿Verdad? Pero eso lo han hecho los otros también.
Los otros hacían con línea de Copaco. Esa es la diferencia. Tenían un E1, ¿entendés? Y discaban con la línea de Copaco, no tenía celular.
¿Te parece?
Sí. Seguro, 100%, porque Copaco conmigo sabía cuando hacía las pruebas, sabían por qué.
¿Y por qué no usaban celulares también en ese momento? No sabes.
No había la tecnología y encima era caro. ¿Verdad? Y de hecho, en el 2014, 2015 más o menos, es que bajan los precios de. Se igualan el tema de. 2005, creo que es. Se igualan los precios de llamadas de operador a operador. Y ahora un tipo se va en cana, un pendejo se va en cana, que es seguramente el empleado, o sea, ni siquiera era el accionista, que estaba así como José Frente, estaba operando las cosas en el momento, ¿verdad? Que para mí ese tema es injusto, sumamente injusto, por eso que dice Chone. Es básicamente un servicio que se tiene que por una ley mal, no es mal redactada. Es más bien ya no está acorde a los tiempos. Ya no es acorde a los tiempos, porque yo no creo que Copaco pierda en llamadas internacionales solamente porque se hace terminación de llamadas. No creo. Es porque hay Skype, es porque hay WhatsApp, es porque hay Telegram, es porque hay 25.000 servicios nuevos que antes no había. Es más probablemente por eso que por la terminación de llamadas propiamente. Entonces ahí es donde yo creo que se le está condenando a un pendejo solamente porque nuestros políticos y nuestras instituciones no funcionan para adecuar una ley acorde a los tiempos, para eliminar justamente ese monopolio que es el último que tenemos, que es la línea básica,
sí,
llamada internacional.
Pero yo me acuerdo que en la época de Planet era imposible mantenerse legal, de hecho, porque me acuerdo que ellos prohibían,
sí,
cualquier tráfico que no fuera en el puerto 80 y en el, sí, puerto, sí, no sé, sí, qué, sí, cuál, sí, era, sí, los dos puertos nomás te abrían,
sí, sí,
y
sí.
FTP, Gopher, en ese tiempo existía, ¿verdad? Todo quedaba fuera. ¿Eh? No podía hacer nada. Eso y IRC no podía hacer.
IRC tampoco podía hacer. Sí,
era ilegal hacer IRC.
Con el reglamento de la liberación de Internet en el 2011-12, o sea, se restringían un montón de protocolos.
¿Y antes no se podía usar?
No se podía usar. En el reglamento, explícitamente, no se puede usar. Solamente lo que estaba ahí se podía usar.
Pero no podíamos bloquear esos puertos. Era imposible usar Internet sin esos puertos.
A ver, en la ley
estaba, en el reglamento.
En el reglamento de Copaco,
de
Conatel, decía que un
tales puertos podía usar, el resto es ilegal.
O sea, si yo soy un usuario
y quiero
abrir el puerto,
un puerto que no estaba ahí,
no puedo abrir, lo puedo consumir.
No, o sea, era ilegal ya, o era tráfico.
O sea, ilegal para el ISP transmitir paquetes que se fueron a ese pueblo.
¿Y cómo hacían? ¿Y cómo trabajaron todo el tiempo del 96?
Ilegalmente. Claro. No se podía. ¿Por qué? Porque la redacción estaba mal.
Claro, y por eso digo, si se fuera a aplicar la ley, eso es lo que está diciendo Lucho, si se fuera a aplicar esa ley, estaríamos, okay, nadie podría usar Internet.
Y seguro.
Y entonces, lo que está diciendo, no, creo entender, es que a este pendejo se está condenando por una ley
obsoleta.
Obsoleta. Claro, si no hubiéramos preso también nosotros por permitir usar IRC.
Claro, que está fuera del puerto, el puerto permitido.
Claro.
No, o sea, para mí es una cosa de loco. Un pendejo que encima somos pocos los informáticos en el país. Un informático se está yendo en cana, ¿por qué? Porque estaba de guardia el día que le cayó la fiscalía. ¿Entendés? Para una actividad que debería ser libre, que todo el mundo tendría que poder hacer.
Yo creo que eso va más allá de lo técnico.
Yo sé, pero justamente ese es el punto. Hay una ley que dice que solamente por sesión, Conatel tiene que dar una sesión, y la única sesión, la única empresa que tiene la sesión es Copaco para el tema de terminación de llamada.
Porque si se libera la terminación de llamada, entonces la empresa, estas empresas que venden terminación de llamada no venden acá, venden en otro país, no, no, venden en los exchanges internacionales de llamada. Entonces, y ellos generalmente compran calidad-precio, ¿verdad? O sea, vos le decís mi calidad es, no sé, hay un número de calidad y le decís cuál es tu precio. Y el tipo que está en el exchange compra los minutos a Paraguay que tengan cierta calidad y cierto precio. Hay algunas que Copaco será más barato o tendrá mejor calidad, y otros que solamente el tipo o a esta empresa.
Para mí, lo peor de este tema, cachulo, es el hecho de que el tipo tiene 5 imputaciones. Una de las imputaciones que tiene es el tema de sabotaje. En ningún momento, cuando se realiza una llamada internacional donde él hace la terminación, que es ilegal, el tipo hace sabotaje a la instalación de Copaco, al menos. ¿Por qué? Porque todos los paquetes le vienen a su IP. Y la imputación es por sabotaje.
Bueno, esa parte yo no estoy tan detallado, ¿verdad?
Pero, o sea, yo no, pero te cuento que
modificó algo dentro,
no,
de Copaco.
No,
para que te,
no,
eso,
nada.
Eso es lo que decía,
o sea,
la noticia.
O sea, la noticia dice que se hackeó. No hay necesidad de hackear para hacer una terminación de llamada.
No, pero a lo mejor
es capaz,
él hizo eso.
Es capaz, o sea, es capaz, pero yo no creo. ¿Por qué? Porque si no va a ser demasiado evidente.
Bueno, pero lo que quiero decir nomás es que si va a haber una modificación de los servicios de Copaco, sin que ellos sepan si hay sabotaje.
No, seguro. Si él tocó algo, seguro hay sabotaje. Pero para hacer terminación de llamada, vos lo único que necesitas es que tu puerto sí esté disponible para otro y los mensajes vengan a ese IP, sí. Y nada más. Después venga todos los mensajes de voz. Y nada más. O sea, nada tocas de Copaco.
Bueno, vamos a informarnos más sobre este pendejo y vamos a tratar de poner algo en nuestras redes, a ver si,
claro,
efectivamente.
Te digo, o sea, estuve tratando de comunicarme con gente, con el abogado, con los familiares, lastimosamente no pude llegar, pero, o sea, las cinco imputaciones, el único que puede eventualmente, racionalmente aplicarse es el tema de ¿cómo se llama? El estafa. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo una actividad que no le correspondía porque no tenía licencia. Ahora, todo el tema de sabotaje, impersonificación, modificar datos, nada de eso puede existir. Porque no se tocó absolutamente, yo no creo que haya tocado nada de Copac. Porque al fin y al cabo, vos ves en los videos que muestra la fiscalía, son equipos de estándares que se venden en internet.
Pero yo también creo que es que eso es mucho del actuar de los abogados. Claro. Tradicional, ¿verdad? Tiraste 300, entonces la defensa tiene que tomar uno a uno de los casos y es para tratar de una estrategia de hacer un flooding.
Finalmente, para mí es, hay que cambiar la ley de telecomunicaciones, hay que liberalizar todos los monopolios que se tienen. Copaco no puede tener ni un solo monopolio. Para mí ese es el mensaje de todo esto.
Sí, sí. También.
Jonex, 97.
Antes de ir al 97, quiero... Porque en septiembre se terminó la misión Cassini. La misión Cassini es una...
¿Se suicidó?
No, porque está comandada acá. Si querés, lo asesinaron. Cassini es una nave que salió en el 97 hacia Saturno, y estuvo 6 años más o menos viajando hasta llegar finalmente a Saturno, y estuvo 13 años haciendo investigaciones en el sistema Saturno, donde están sus lunas, sus satélites, digo, sus anillos, y se le estaba acabando la energía. Y entonces, como descubrieron que las lunas eran interesantes o explorables posteriormente, porque podrían tener, albergar algún tipo de vida, decidieron que la mejor solución para la nave era no dejarla
libre albedrío
para que cualquiera de estos, en una de esas, hicieron las simulaciones y cómo podría afectar el sistema gravitacional al ¿cómo se llama? al volar, ¿verdad? A la trayectoria de la nave, y decían que podía haber una chance muy pequeña, pero chance al fin de que cayera en uno de estos planetas, lunas, y entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos nomás a liquidarla en Saturno. Y finalmente, el 15 de septiembre, a las 8 menos 10 por ahí de la mañana, hora paraguaya, la nave terminó fundiéndose dentro del planeta de Saturno. Asistí ahí a la ceremonia vía internet.
Pero cuando decís se fundió, ¿cómo es?
Se fundió, es que entra, ¿viste? Cuando una nave entra en una...
Se derrite.
No, ya sé, entra. Pero tiene que atmósfera, Saturno.
Claro. Tiene una atmósfera, no como la nuestra, pero una atmósfera en sí, y tiene. Y la atmósfera, la fricción con la atmósfera fue lo suficientemente fuerte como para que...
Yo creí que no.
Los
rebotar contra el suelo.
No tiene suelo.
Es gaseoso.
Ese no es Júpiter.
También. Los dos son gaseosos.
Ah, los dos son gaseosos.
Sí.
Ok, ahora sí ya lo tiene.
Hay un... Para los que le interesa, la NASA hizo un tiene un libro en Kindle, gratuito. No en Amazon. Un Kindle book que pueden descargar para su Kindle, y tiene fotografías y explicaciones y todo. Está bastante bueno el libro.
Bueno,
97. Era el año que de Titanic. Era...
Qué grande es Leo DiCaprio.
Por fin ganó un Oscar.
Sí, era el año de Jurassic Park, pero la segunda, que se llamaba The Lost World. Es cuando vuelven de vuelta y... es más fuerte, vamos a decir, ¿verdad? Men in Black.
Here
comes Men in Black. Sí, fue Air Force One. ¿Ahora Air Force One? Del avión del presidente.
Era muy buena. Ese Nicolas Cage.
No.
¿No?
No. Es Harrison Ford.
Okay.
Nicolas Cage, ¿no estás confundido con...
Sí.
Con Air, no sé qué.
Así es mío. Qué bien, qué rápido te hice.
Me fue As Good As It Gets, no sé si se acuerdan de esa película. Liar.
As Good As It Gets.
¿No te gusta?
Con
Michael, ¿cómo se llama?
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, sí.
Y Helen Hunt.
Y Mentiroso. Esa estaba simpática también. Sí. El quinto elemento, esa es una película de culto últimamente. Esa seguro que vos no viste.
No.
El quinto elemento para mí es una de mis mejores películas.
Buena película. Ever. Muy loca. Y The Full Monty estaba simpática también, esa película inglesa donde los mineros parece que tienen que no tenían trabajo, entonces se fueron a un bar para hacer un strip.
Está buena.
Y ese año es el año de donde hay un montón de eventos, digo, porque cada vez estamos más cerca, entonces hay cosas más nuevas, vamos a decir, no más nuevas, pero cosas que todavía permanecen. Era el año donde se lanza el PNG, el formato de imagen. Esto me pareció interesante. Connectix introduce un producto que se llama Virtual PC para la Mac. O podía tener una PC en la Mac a través de este producto. Pero ese producto fue después comprado por Microsoft, que es finalmente la base, parece, de Virtual PC. Sí. Que estaba disponible como un ejecutable y después también para Windows 7. No sé qué se hizo ese producto últimamente. Empieza el estándar de video de AGP. Está muy viejo ya ese video de... ¿Vos te acordás? ¿No se acuerdan? AGP.
Sí.
Advanced Graphics Port.
Sí, me acuerdo.
Bueno. Sí.
Después aparecen los DVDs. Esto estamos hablando del 97. Recién ahí aparecen los DVDs. Aparecen los CDs regrabables. Sun introduce el JDBC. El API de JDBC para Java.
Lo mejor que tiene Java por lejos.
El JDBC.
Lejos.
Tiene 20 años ya. Macromedia introduce Dreamweaver. AMD, el K6. ¿Sabes por qué se llamaba K6?
No.
Porque tenía por la K de Kryptonita que le iba a matar a Superman, que era Intel. No pasó nomás eso. No tenía lo suficiente. No fue.
Como en toda la película Superman, Superman termina
ganando. Entonces, Winamp se lanza. Y por cierto, hace poco vi un CSS y creo que JavaScript Winamp. Mejor en tu Winamp en tu browser. Intel introduce el Pentium 2. Y este es interesante también. Symbian OS es lanzado por Nokia.
Symbian OS,
20 años. Así es. Microsoft lanza el Internet Explorer 4.0, Office 97, Visual Basic 5.0 y anuncia Windows 98. Apple introduce la primera Power Macintosh G3 y el Mac OS 8.
Qué grande que son.
Qué historia. Después estaba el Nero CD Burning Software.
Nero, ¿te acordás?
Qué locura. Y Yahoo Mail. Y también, por supuesto, se introduce otra cosa importante para mí, es que se introduce el Wi-Fi en ese año, el 802.11.
Recién ahí.
En el 97. ¿Y sabes quién fue uno de los primeros en popularizar el Wi-Fi?
¿Quién?
Decime quién. Apple.
Por supuesto.
O sea, sus máquinas implementaron rápido el Wi-Fi y bueno, y eso como que llevó al resto de la industria a poner Wi-Fi también en su modo. En la primera conferencia de Black Hat. Se empieza a notar la batería de lithium-ion, que son las baterías que hoy seguimos usando. El primer mamífero clonado, la oveja Dolly.
La Dolly.
Nunca más se clonó nada.
Sí, gente ya se clonó, bro.
Pero, no sé.
Nunca más se clonó nada.
Ejército tenemos de
clones. Todos se clonaban.
Claro, todos se clonaron.
Nunca más se clonó nada.
En China, bro, la cantidad de árboles que hay clonado.
Se clona gente, bro. Mars Pathfinder llega a Marte. Después se fundan GoDaddy, HTC justamente, miren, 86 que estamos hablando, Kaspersky, Citrix, Netflix en el 97, tiene 20 años.
Pero empezó a
repartirse DVDs. Y creo, seguramente no DVDs, seguramente VCRs, video habrá sido. En el 97 todavía había. A lo mejor empezó con los DVD, bro, no sé.
¿Se acuerdan del momento cuando Blockbuster dijo, nos vamos?
No, ¿eh? ¿Qué dijo?
Blockbuster. ¿Qué dijo? Nos vamos, cerramos.
Pero hace, no fue hace mucho. No
fue hace tanto, hace un par de años, más.
Se registra Google.com, Microsoft compra Hotmail.
En 97. Microsoft compra Hotmail y fue un fracaso la migración de...
de Unix a Windows. Fue un fracaso. Es tan cagada que es Windows, boludo. Ya en el 97 no se podía hacer, no se podía usar.
Steve Jobs vuelve a Apple.
Qué grande.
Y Microsoft invierte 150 millones de dólares en Apple.
Para salvarlo de su parte.
Bill Gates se vuelve el hombre más rico del mundo.
Bienvenido, Bill.
Y la empresa About Face registra facebook.com.
Claro, que es
el dominio.
Después
fue comprado por Mark, ¿verdad? Eso es, esa es la historia del 97. Cada vez más cerca ya estamos de cosas más modernas, más. Y cosas que hoy siguen
estando. El capítulo que viene vamos a hablar de Windows 98.
No, me entusiasma tanto, ¿verdad? Hay otras cosas. Windows 98 a mí no me gustó.
A ver, un poco. Sí. ¿Cuál es la relación del 97 con nuestro capítulo 97? Claro. Entonces, ¿hacemos cosas que ocurrieron cuando?
Sí. ¿Qué hacía vos los últimos 40 capítulos de Mango?
Por favor, explíquenme.
Estamos en la...
Estamos en el capítulo 97, hablamos de lo que pasó en tecnología en el año 1997.
O sea que... Esperamos, y cuando estemos, entonces no vas a alcanzar esto, no va a pasar.
Claro. Ya sabemos cuándo va a pasar y todo. Ya dijimos eso. Esa fecha
ahí,
vamos a hablar del futuro.
Ahí vamos a empezar a hablar del futuro.
Ya. Claro.
No. Puta, nada más como son viejitos enviados por WhatsApp acá peleando.
Bueno, nos vemos en el capítulo 98.
Vamos a
ver. Bueno, vale, listo.
Suponemos.
Chao.
Libertad campeón.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. I belong. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up.
Like a candle in the wind, but something